Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
Sean muy bienvenidos, querido público. Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, les damos aquí una muy cordial bienvenida hoy, que es jueves 29 de octubre del 2020, mediodía de jueves, acercándonos ya hacia el final del décimo mes de este año, el 2020. Les comento algo rápidamente, querido público. A comienzos del siglo y milenio, dado que esa es la condición por la que estamos ahorita, por ahí de los primeros 2000 y unos cuantos años, los psicoanalistas que conformamos el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, partícipes y testigos, por supuesto, de los nuevos malestares, es decir, de aquello que se venía ya poniendo de manifiesto en la transformación de nuestro mundo y que nos dimos a la tarea nombrándolos de esta manera, como los nuevos malestares contemporáneos, decía, nos dimos a la tarea de hacer un análisis, un trabajo de investigación, de abordaje, por supuesto, y de tratamiento de estas nuevas manifestaciones que la inauguración del siglo y del milenio nos traían como novedad, como neocreaciones en los sujetos, en los seres humanos de este siglo XXI. Digo esto porque fue ello una condición primordial para darnos a la tarea de crear tanto las posibilidades originales en el tratamiento psicoanalítico, como por supuesto los foros y los modos también, el lenguaje, las posibilidades nuevas para poder abordar estas manifestaciones. Ello dio pie a la creación, como les hemos venido transmitiendo, poniendo al día, de la creación en el año 2007 de nuestra conversación, hoy ya tradicional, de los monstruos al diván. Una manera, por supuesto, hay que decirlo, única, original del Centro de Investigación, una creación de la doctora Heiser en el sentido de poder tomar la figura icónica de los monstruos en nuestra cultura para poder hablar de los nuevos malestares, de los malestares contemporáneos que desde comienzos del siglo, de este milenio, nos venían ya manifestando en la clínica los seres humanos, las personas. Y entonces, ¿qué mejor que a través de estas encantadoras, porque claro que tienen su encanto, encantadoras figuras monstruosas, podríamos nosotros hablar de lo que ya se manifestaba fuertemente, y ustedes estarán al tanto, por ejemplo, como lo que en ese momento era, utilicemos la palabra, una pandemia, digámoslo así, me estoy refiriendo a la depresión, la bulimia, la anorexia, los trastornos de ansiedad, tantas manifestaciones, por supuesto las toxicomanías, tantas manifestaciones hoy muy, muy, hasta cierto punto ya conocidas, de los malestares contemporáneos, desde aquel entonces y hasta el día de hoy, han sido dichas y transmitidas desde el psicoanálisis por parte de los analistas que conformamos el CIEL. Y entonces digo todo esto porque se cumple la fecha donde renovamos este espacio para poder conversar con todos ustedes, querido público, sobre lo que podríamos decir ahora, dado que lo trabajamos hace un par de semanas, poder conversar sobre los nuevos padecimientos y lo que hoy nombramos como nuevos padecimientos después de la pandemia, a través de este foro de conversación, Los Monstruos al Diván. Lo renovamos con en contenido, en espíritu, lo saben ustedes, este sábado 31 de octubre, aquí en el Centro de Investigación, como esta posibilidad para ponernos al día de los nuevos padecimientos y en un cuestionamiento muy importante, el lugar del psicoanálisis en tiempos de la pandemia y también, por supuesto, el llamado urgente a la neocreación al respecto de qué vamos a hacer con estos nuevos padecimientos, cómo los vamos a abordar, cuál va a ser el tratamiento, cuál es nuestro compromiso subjetivo en la neocreación de las circunstancias, de la mejora, de la transformación de nuestras circunstancias ante lo que hoy este mundo nos pone enfrente. Sean pues invitados, anótenlo ya en su agenda, es este sábado, sábado 31 de octubre, Los Monstruos al Diván, aquí en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Por supuesto conocen el foro y me estoy refiriendo a este foro masivo que es Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo. Dicho lo anterior, demos comienzo ya hoy jueves que corresponde el espacio a tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, demos continuidad a la conversación que desde el lunes venimos armando conjuntamente con ustedes, la mirada. Conversemos pues al respecto de la mirada y para ello le doy la bienvenida a mis colegas Teresa Negrete.
Muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Ya es casi cerrando semana y mes.
Casi, casi, Tere. Bienvenida. También muy bienvenida a mi colega Valeria Reyes.
Buenos días a todos. Un gusto de estar hoy aquí acompañándolos, porque el día de hoy la doctora Adriana Lozano no va a poder conectarse. Entonces, con mucho gusto estoy el día de hoy con ustedes.
Muy bien, bienvenida, Vale.
Gracias.
Y también, por supuesto, démosle una muy cordial bienvenida a nuestra querida directora del Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, la doctora Silvia Heiser.
Así es, que aquí estoy escuchando que ya nos va a tocar Los Monstruos al Diván. Pero había, digamos, un radioescucha de Colombia, ¿no?
Así es, doctora.
¿Cómo?
Sí, así es, de Colombia.
Que nos había sugerido que podíamos hacer, no me acuerdo exactamente qué, si usted lo puede recordar.
Sí, doctora, lo que nos proponía Fernando Londoño era que para el año entrante, en la celebración del Día del Niño, pudiéramos hacer Los cuentos de hadas al diván.
Ah, exacto, exacto. Sí, fue divino eso. Bueno, y entonces ahora nos tenemos que imaginar, todos los miembros de Ciel que participamos en Los Monstruos al Diván, pues cómo se verá Drácula, por ejemplo, que ay, es apasionadísimo el Drácula, con el hacinamiento. Drácula encerrado en su castillo, todo tenebroso, sin poder salir a morder, pues no a sus víctimas, porque él no crea víctimas. Él lo que hace es saciar una pulsión, ¿sí?, amorosísima, pero fuera de los límites del amor. Y lo que está fuera de los límites del amor, pues es la muerte. Entonces, imagínenselo hacinado, sin poder salir, con toda esa intensidad y toda esa pasión. Bueno,
no, pues ya seguramente seducirá para que se hagan prueba con coronavirus.
A ver, ¿cómo es eso, mi querida Tere?
seducirá como médico, transformado como médico para hacer prueba coronavirus a sus víctimas.
Claro, pero como es que Drácula siempre se ha presentado como lo que no es.
Claro.
Drácula es una historia de amor.
Sí.
Sí, uh-huh. Sí, sí.
Entonces, por eso no son víctimas.
No.
Sino su amor es llevar, en este caso...
Ay, doctora, se apagó su micrófono.
Sí, apagó.
Digo, es llevar él a estas mujeres a una experiencia de amor que está más allá del amor, que llega al éxtasis, que traspasa el éxtasis como Santa Teresa o Santa Teresita del Niño Jesús. Uh-huh. Entraban en éxtasis, pero después más allá del éxtasis, que es la muerte. Pero lo padrísimo de Drácula es que ofrece una vida distinta. Ofrece un pasaje por la muerte para ser eternos. Porque son, digamos, estos seres que superan la muerte y que solamente, pues, algunas cosas los destruyen. Pero ellos, ajá, trascienden la muerte porque ya la muerte es de ellos. Me recuerda la frase del ejército zapatista, ¿no?
Sí.
La muerte es nuestra. Uh-huh. Y también fue lo que yo le dije a la fisioterapeuta que vino. Dije, el dolor, mi dolor es mío, ¿eh? No está al servicio de que usted se regodee o se regocije de provocármelo.
Claro.
Bueno, pues tenemos aquí un tema que hemos venido desarrollando respecto a todos esos componentes de la mirada que nos pueden llevar, como en el caso de la mordida de Drácula, aún más allá. Y pues, adelante, mis queridas colegas. Hablemos de ese más allá de la mirada, que a través de la mirada podemos llegar.
Bueno, y de ahí, de ese más allá, yo creo que el privilegio de la mirada en la condición humana, o sea, cómo se privilegia la mirada, en tanto que con la mirada transformamos, modificamos, ¿no? Y con la mirada está muy ligado esto de lo simbólico y el lenguaje, yo creo. ¿Cómo vamos, por ejemplo, cuando se dibuja, ¿no? ¿Cómo vamos transformando lo real?
Ajá.
De otra manera para que se vea como real. Entonces se transforma lo real, por ejemplo, con los trazos, ¿no? Que van tomando perspectiva, pero que no tienen que ser tal cual los vemos, sino tienen que transformarse para que veamos como algo. O cómo vamos creando estas ilusiones ópticas, ¿no? que siempre son como un misterio, ¿no? Cómo vamos haciendo estas ejercicios ópticos que resultan de es real o no es real, o es una representación y esa representación toma forma de realidad, ¿no?
Yo creo que así siguiéndola,
uh-huh,
me inspira a decir que la realidad no existe.
Así es, doctor.
Sino que lo que llamamos realidad es lo que para nosotros sí existe. Pero después, digamos, nos ponemos de acuerdo un grupo de seres humanos y entonces podemos decir que tal cosa existe. Uh-huh. Sí. Miren, Simplemente vamos a jugar un poco hoy y vamos a volvernos locos un poco. ¿Sí? ¿Quién puede decir que el planeta Tierra existe?
Pues los que han acordado esa convención y, y desde ahí todos asumimos que está, ¿no? Así ahora, es. Claro, ahí hay, por eso las exploraciones. Las exploraciones para ese enigma, ¿no? Para ir resolviendo el enigma.
¿Usted considera entonces que cuando decimos que el planeta Tierra existe, produce un enigma?
Sí.
Ah, ok.
Así es.
¿Por qué?
Porque como no es algo accesible de forma inmediata, ¿no? Entonces se vuelve enigmático y siempre hay como esa posibilidad de descubrimiento, ¿no? Ese es de cómo es, qué lo constituye, cómo funciona, ¿no? Y todos estos elementos que, cómo nos vamos incluso produciendo esto de en lo que sería la ficción, o sea, una representación, ¿no? Nos lo imaginamos, lo construimos y claro, ahora con todas las exploraciones, pues se afirman unas cosas y se van desechando otras, ¿no? Otros supuestos, otras suposiciones.
Pero creo que lo que es genial es cuando en los estos cohetes, uh-huh, esos astronautas salen de nuestra realidad y entonces ya digamos a cierta distancia pareciera que pueden ver a la Tierra, uh-huh, que pueden ver al planeta Tierra. Uh-huh. Y entonces pues nos volvemos a embromar.
Claro.
Porque decimos que eso que miramos es el planeta Tierra. Uh-huh. Uh-huh. Y creo que definitivamente es a lo que se refiere Lacan con que estamos atrapados por el lenguaje.
Así es.
No podemos salir del lenguaje. Sin embargo, la mirada no es lenguaje. Entonces, la mirada no entra en estos terrenos del lenguaje. ¿Quién sabe si podamos en un momento dado decir qué es aquello que este hombre le dice a Freud? Un cierto brillo en la nariz. ¿Qué será? Pues quién sabe. Que es una construcción de él y que lo puede traducir al lenguaje, sí, la prueba es que se lo dice a Freud, uh-huh, un cierto brillo en la nariz. Pero eso del cierto brillo, pues es una creación subjetiva completamente de él, uh-huh, que ya no pasa al lenguaje. Eso está definitivamente inaccesible por el lenguaje, pero no así por lo vivencial de la persona que lo verbalice. Él lo vive. Él vive la mirada que construye ese cierto brillo en la nariz. Entonces, no todo está atrapado en el lenguaje.
Y es que pienso esto que está mencionando ahorita, doctora, porque se ha hablado también de casos que cuando los astronautas miran de lejos el planeta, la experiencia que tienen a veces los lleva a enloquecer. Entonces, realmente no tenemos una posibilidad de saber qué fue lo que miraron, ¿no? Al poder, al menos en el lenguaje, decir que era una vista de la Tierra, pero esa impresión que a ellos les deja el poder mirar a lo lejos el planeta, ¿sí? Los ha llevado a un enloquecimiento. Entonces, lo asocio con algo que yo estuve revisando, que Freud trabaja como la impresión óptica, porque él, cuando trabaja la mirada, habla de esa impresión óptica, que es lo que va a llevar a experimentar una intensidad erótica. Uh-huh. Y que en ese sentido, creo que eso, a esa intensidad erótica, a eso que se puede vivenciar, es a lo que no tendríamos acceso, digamos, por medio del lenguaje. Bueno, al menos lo puedo pensar así.
Ya se atrapó solita.
Sí.
A mí me parece esto fascinante. Miren, lo fascinante es poder mostrar al público, ¿sí?, que la pretensión de estos programas no es aparecer como sabelos todo. No, sino como que nos preparamos y leemos y investigamos y nada. Pero el chiste es que la doctora siempre se encarga de quebrarnos una serie de ideas preconcebidas por nosotros, inclusive ella. Y entonces Riajalán, ¿no?, nos sale ahora ahí con que pues Drácula está hacinado. Y entonces Drácula hacinado pues va a crear un nuevo padecimiento que tiene que ver con que no puede salir a ejecutar su acto amoroso, ¿sí? Porque precisamente nosotros presentamos a Drácula no como el vampiro cruel que chupa sangre y que va y busca víctimas. Sobre todo es muy interesante eso de que el vampiro va y busca víctimas, porque víctima es aquella, ¿sí?, que dormidita, dormidita, se la agarra el vampiro y se la chupa todita. Bueno, yo pienso que cuando hablamos del éxtasis de los santos, el éxtasis de Santa Teresa de Jesús y de el otro místico, ¿cómo se llama? Ayúdenme. El otro místico. San Juan de la Cruz. ¿No? Sí es ese, ¿no?
No lo identificó, doctora.
Yo tampoco. Sí.
Okay.
Ahorita lo busco.
Los ignorantes.
Yo estaba pensando en San Francisco de Asís.
No. San Francisco de Asís, acuérdese que es un santo mexicano.
Ah.
Y ya por eso, pues ya quién sabe si Quetzalcóatl lo acepte. Y bueno, la cuestión es que Lacan ha estudiado profundamente a los místicos, porque los místicos presentan precisamente una experiencia de éxtasis. Se supone que en el amor a Jesús. A ver, pues busquen ahí en su Tamagotchi si uno de los místicos, San Juan de la Cruz.
Sí, sí es, doctora, San Juan de la Cruz.
Entonces es Santa Teresa, San Juan de la Cruz, y hay otros místicos. Pero entonces la cuestión del misticismo es lograr un estado de conciencia lo suficientemente alterado, se supone que por una pasión amorosa. Entonces, nuestro Drácula hacinado definitivamente pues no va a ir en pos de la mujer dormida, que por cierto, nosotros tenemos una mujer dormida, ¿no es cierto?
Sí.
Y hay un libro tenebroso que dice la mujer dormida despertará. Y entonces pues será un cataclismo, porque definitivamente si ese volcán hace erupción, pues adiós Germán, porque va a ser usted el primero. ¿Eso cómo se llama, Germán? Odio a los hombres, ¿no? ¿A poco sí, no, Germán?
Sí.
Bueno, claro. Pero entonces volvamos a que también el vampiro es capaz de seducir con la mirada. Solamente que ahora tendremos que trabajar los monstruos al diván con esa característica de Drácula hacinado, el hombre lobo hacinado, ¿sí? Las brujas hacinadas, los
los zombies, sí.
Los zombies, los orcos hacinados, todos están hacinados. Bueno, pero a ver, estos monstruos no pueden estar hacinados por el virus. No, eso, ahí estaríamos chafas. Sí, no, porque su monstruosidad nos lleva precisamente a otros caminos, otros derroteros. De alguna manera, la monstruosidad no estaría bajo la situación de la amenaza de un virus que puede producir la muerte de seres muy queridos. Entonces, no. ¿Sí? Entonces, tenemos ahí toda una problemática a desarrollar y que tiene que ver también con la mirada, ¿sí o no?
Sí.
El hombre lobo también en su transformación, ¿cómo los presentan? Como una mirada de lobo, ¿no?
Sí.
Pero de lobo en una ferocidad incontenible.
Sí.
En una imposibilidad de contener la manifestación pulsional. Creo que los monstruos al diván nos permite hablar de la pulsión.
De la pulsión salida de cauce. O que toma múltiples cauces.
Un poquito no creo eso, porque la pulsión siempre tiene un circuito en donde el circuito de la pulsión es regresar a su fuente que la provoca y que es ahí donde encuentra finalmente la satisfacción, en el retorno a la fuente que la produjo. Entonces, la pulsión nunca se sale de su cauce. Siempre hace el mismo recorrido y encuentra el retorno a su fuente, a su origen, y es ahí donde encuentra la satisfacción. Para hacer ese recorrido, pues sí, necesita un objeto, pero puede ser cualquiera. Entonces, la versatilidad del objeto, pues es lo que nos permite entender que dado el desencadenamiento de una emoción pulsional, el objeto es importante, pero no tiene un objeto específico. Puede ser cualquier cosa. Bueno, entonces no hay pulsiones que se salgan de su cauce. Son pulsiones que en todo caso las podemos ver en su esplendor en estos monstruos. Esa pulsión que no es posible de ser sometida bajo ninguna ley. Su ley es la satisfacción. Y entonces, bueno, ¿no se acuerdan de ese ojo del Señor de los Anillos?
Sí.
¿Ok? ¿Y ese ojo qué pretendía? Pues la destrucción del mundo. ¿Ok?
Sí.
Y no hay nada que lo detenga. Si para eso tiene que gestar su ejército de orcos, pues los gesta. ¿Sí? Entonces, bueno, estamos frente al poder de la mirada. ¿Y qué tenía usted preparado, Vale?
Pues hablando del poder de la mirada, lo que yo fui a revisar es toda el desarrollo freudiano al respecto del mirar, que tiene que ver con el mirar los genitales. Entonces, hay una parte, sobre todo en tres ensayos, en donde Freud habla del voyeurismo como perversión y que tiene que ver precisamente con esta intensidad erótica al buscar mirar los genitales. Y que algo que Freud dice es que, bueno, como una parte del ser humano siempre se busca mirar la belleza y que al mirar esa belleza, sobre todo del cuerpo, y va acompañado siempre de descubrir eso que está oculto, que se oculta sobre todo en el vestir, en la vestimenta, que tiene que ver con descubrir los genitales del otro, y él dice que es a partir de esta mirada completarse con esa mirada de los genitales del otro. Sin embargo, esto forma parte del quehacer erótico común en las personas, pero que puede desviarse de alguna manera a que la única satisfacción esté en mirar los genitales y que no sea solamente algo preliminar, sino que eso se convierta en la meta sexual, ¿sí? En lugar de que sea el coito. Y algo que trata Freud con respecto a esta mirada de los genitales tiene que ver con la vergüenza y con el asco, que para Freud la vergüenza y el asco funcionan como un dique, como algo que va a limitar que el único objetivo de la pulsión sexual sea nada más el mirar los genitales. Entonces, cuando esto no ocurre así, se pueden traspasar estos diques, ¿sí? Y la satisfacción sexual se concentra nada más en el mirar los genitales. Hay algo que menciona Freud al respecto de esto y que dice que esta mirada de los genitales tiene una peculiaridad porque la vista, la mirada siempre va acompañada de una tendencia a mirar lo bello, pero que en el caso de los genitales nunca se podrán ver como algo bello, sin embargo, producen una intensa satisfacción erótica. Entonces, eso me pareció algo interesante, digamos, porque no tiene que ver con mirar lo bello, sino mirar algo que de acuerdo a lo que Freud dice, nos lleva a tratar de completarnos con la mirada a los genitales del otro. Y creo que en eso estaría la satisfacción, ¿sí? En mirar los genitales.
Es interesante lo que dice usted respecto a completarse. Porque es también el mismo Freud que habla de que en el caso de las mujeres, ¿sí? Se va a desencadenar con la mirada de los genitales del otro, no una completud nada más, sino también una incompletud.
Sí.
Porque será mirar los genitales del otro y los suyos propios, que pues es plana, y que entonces ella se preguntará por qué yo no tengo eso, porque en mi cuerpo eso falta. Creo que también está, digamos, como que la completud, pero habría que ver en qué estriba la completud, porque simultáneamente va a crear una incompletud. Es decir, aquí afortunadamente sabemos que como en el inconsciente no hay contradicción, no hay verdadero o falso, no hay bueno o malo, entonces creo que simultáneamente se crea una incompletud y una completud, que es el tiempo por excelencia freudiano. ¿Cuál?
Sí.
La simultaneidad.
Sí.
Es simultáneo. y que creo que Lacan va a trabajar precisamente el instante de la mirada. Y ese instante, que no es una unidad de tiempo, que no es una medida de tiempo, porque no hay nada que lo pueda medir, porque es completamente una vivencia subjetiva, solamente que en su velocidad podemos decir que es instantánea porque no bien aparece, desaparece.
Claro. Doctora, con lo que comentan en este momento me hace pensar mucho en las artes. ¿Qué papel ha jugado las artes visuales, por ejemplo, en estos escenarios representados ahí, en donde, por ejemplo, uno de los aspectos que Walter Benjamin señala respecto a la fotografía es que justo a diferencia de otras expresiones artísticas, es que la fotografía jugó con el instante, ¿no? Y que incluso ya después la introducción de la cinematografía alcanza la mirada una simultaneidad con la voz, ¿no? Y esa simultaneidad tiene que ver con ese instante, ¿no? Con el aquí y el ahora, ¿no? Junto.
Sí. Sí, ahorita no recuerdo quién es el creador de la instantánea fotográfica, ¿no? Recuerdo el escenario. Es un hombre que va a brincar un charco y entonces el instante en donde las dos piernas están al aire. Las dos. Y eso también es, digamos, retar a la gravedad. Entonces, eso de que el hombre no vuela, sí vuela. Cuando va a brincar un charco, se toma la fotografía y esa es la instantánea. Se capta el instante en donde las dos piernas están al aire. El hombre vuela. Entonces, los niños por eso son felices cuando brincan.
Claro.
Porque cuando brincan con sus dos piernitas, vuelan. El problema es que vuelven a caer, ¿no? Pero hay ahí algunos yoguis que son capaces de suspenderse. No sé si por un tiempo largo, pero por un tiempo cronológico, en contrarrestar la gravedad. Es decir, no sé si estribe en hacerse tan ligeros, como la... no sé, como una pluma, pero pues la pluma del animal, del ave, pues también cae, todos los objetos caen. Pero estos yoguis son capaces de suspenderse, no sé por cuánto tiempo, pero finalmente después caen. Es decir, no podrían sostener su estado de suspensión permanentemente. Entonces, hay una ley de atracción que vuelve a hacer que los cuerpos caigan. Pero como usted dice, bueno, aquí nos lleva a Tere a la complejidad de unir la mirada, el instante de la mirada, ¿sí? Y la voz, pero ahí sí no sé qué fue en lo que usted pensó, Tere.
En estas improntas de intensidad que están puestas en la mirada del observador, ¿no? De quien está viendo esas escenas, ¿no? Que también hay una intensidad en la apreciación de eso, ¿no? Por ejemplo, en las artes visuales, el reto es crear una vivencia para el espectador, ¿no? Porque además ya no solo es el concepto de espectador como algo ajeno, sino está dentro de.
Bueno, eso tiene que ver con la mirada, es decir, hay sujetos que crean obra, pero que no está expuesta su obra porque no quieren que nadie la mire, solamente ellos. ¿sí? Habría que ver si eso fuera una generalidad de que la creación de algo estaría también siempre con esa intención de ser visto. Considero que no. Considero que hay sujetos que hacen creaciones para ellos, únicamente para la mirada de ellos, no para la mirada de otros. ¿Sí? ¿Pero qué tiene que ver todo esto con la voz?
No, y la intensidad de lo que yo quería enfatizar era en relación al instante, en la simultaneidad, ¿no?
¿En la qué?
En la simultaneidad.
Sí, sí.
Que se produce cuando se inventa, en el invento de la cinematografía, ¿no?
Sí, sí, sí.
Que es lo que lleva a mostrar, digamos, la articulación de la imagen, el movimiento y la voz a una velocidad que pueden darse simultáneamente, ¿no?
Bueno, yo a mí lo que me hace recordar es que el cine se crea mudo.
Sí, se crea mudo, pero los procedimientos de reproducción de la imagen se van perfeccionando al grado que aceleran tanto, ¿sí?, para poder crear esa simultaneidad, ¿no?
De la mirada y de la voz.
De la palabra, sí, de la voz.
Ahí, pues pongan un ejemplo porque yo no capto.
Por ejemplo, ahora los videos, ¿no? El gran reto del video es cómo crear esa simultaneidad de la acción, de la imagen y la voz simultáneamente, ¿no? Y ese procedimiento, mostrar toda la intensidad del acto, de la escena, ¿no? Entonces hay como esa inquietud de, por esto que decíamos, de tratar de que aparezca todo no fragmentado, sino unido, ¿no? Aun cuando sabemos que se va produciendo fragmentariamente, por ejemplo, en el trabajo de producción así es, ¿no? Pero cuando se arma, se conjunta, ya aparece como un todo, ¿no? Entonces esta búsqueda del todo tiene que ver con esa, crear esa imagen de completud, ¿no?
Ah, ya, ok. Sí, porque a mí me sorprende esto en el sentido de que cuando la mirada captura al sujeto, no el lenguaje. Es absolutamente una experiencia muda. Si acaso pudiera surgir un ¡ah!, pero no lenguaje. Y sí, ya la palabra involucra el lenguaje. Pero creo que lo que usted nos presenta es la arbitrariedad de una completud forzada.
Así es.
En cuanto que no es la vivencia del sujeto, sino es lo que se le agrega a la imagen.
Claro.
Creo que en donde no estaríamos de acuerdo es que simultáneamente se crea la imagen y la voz.
Sí, porque en este sentido, la experiencia, al menos mi experiencia en el cine, tiene que ver completamente con la imagen y no tanto con el lenguaje, como que el impacto que uno puede recibir cuando va a ver una pantalla, en una pantalla de cine, una película, sí tiene que ver con la situación de la mirada. Yo pensaría que más que una cuestión del lenguaje, y sobre todo con esas posibilidades de conectarse con lo que un director nos quiere hacer mirar, y que inclusive podemos percibir en los personajes qué es lo que ellos nos llevan a mirar. Y bueno, mi referencia siempre es con la imagen y con la mirada, no con el lenguaje. Sí, creo que en mi caso, bueno, la experiencia, la vivencia, la intensidad en el cine siempre es en imágenes.
Hay una película muda, que es, digamos, Napoleón, y dura como 3 horas, y es pura imagen, en blanco y negro, y absolutamente el silencio total. Yo tenía la costumbre de ir a estas presentaciones de películas extrañas, increíbles, extraordinarias, ¿no? Que acontecían en el IFAL y que empezaban a las 12 de la noche. Ta, 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 tan, ¿sí? Y allí íbamos una bola de descabellados, a ver la película, ¿no? Y me acuerdo que a mí esa película de Napoleón, blanco y negro y absolutamente en silencio, y que cuando termina, yo no puedo dar crédito de que han pasado, pues no sé si eran 3 horas o más, pero 3 horas ya habían pasado. Yo no lo había sentido. ¿Cómo es posible que la mirada en relación a esas imágenes y lo que cada imagen me iba produciendo afectivamente, me arrebató la noción del tiempo? Porque el tiempo, pues, es una noción. Entonces, esa la perdí. Y la perdí precisamente por lo impactante de lo que yo miré en las imágenes blanco y negro. ¿Sí? Y claro, el efecto fue, ¿cómo es posible que haya perdido yo la noción del tiempo? Y que, Germán, ¿qué nos dice de sus miradas?
Doctora, sí, justo estaba lo que usted ahorita menciona y también vale al respecto del cine. Bueno, me hizo a mí revivir alguna circunstancia muy en particular que me ocurrió en el momento de mirar obra de Manuel Felgueres. Estoy pensando en estos grandes cuadros, o sea, obra de gran tamaño, de gran dimensión, de muy, muy abstracto que hacía, porque recientemente, pues sabemos, falleció Manuel Felgueres. Que vaya, la sensación fue de justamente no saber qué hay ahí, no saber frente, en específico, frente a qué está uno. Que me absorbió, o sea, que estaba yo absorto, estaba perdido en lo que había mirado ahí. Y vaya, ahorita me viene como ejemplo esto porque si bien ha habido otras obras que me lo producen hablando del arte, esta en relación a lo que decían ahorita, me resulta ejemplar por lo abstracto de la representación. Digamos, en el estilo muy particular del artista, de este artista de Felgueres, pues sí, sabemos que su arte es abstracto y me permite de esa manera poder adentrarme en ese instante, en el instante de no saber frente a qué está uno, de no saber qué hay ahí, que posibilita la abstracción como ahorita usted hablaba del tiempo y del espacio. Vaya, yo sabía, yo sí sabía que estaba. Bueno, hasta cierto punto que seguía yo dentro del Palacio de Bellas Artes viendo esa exposición. Simultáneamente, por un tiempo, es no tener esa noción tanto del tiempo como del espacio y estar simplemente absorto en algo que en el momento no sabía que había mirado.
Ajá, exacto.
Y a lo que voy es que son, en este sentido, son experiencias ejemplares de lo que venimos desarrollando. Por ejemplo, usted que ya lo introdujo, doctora, ayer un texto que yo estuve trabajando precisamente fue este de Lacan, del tiempo lógico. Y vaya, pues sabemos que es un texto chiquito, pero así como chiquito, es una condensación compleja en cuanto a la inmersión del poder dar cuenta con un, como él lo pone, con un sofisma, vaya, un esfuerzo lógico de, sirviéndose de eso, querer dar cuenta de lo que se quiere dar cuenta en cuanto a esta concepción del tiempo en psicoanálisis. Vaya, el tiempo en realidad, en cómo opera dentro de nuestra dinámica emocional. Y en ese sentido, plantearlo como es su desarrollo en ese primer momento, como el plantear que ese primer momento del tiempo lógico, como se le quiere dar cuenta, que es el instante de la mirada, a mí me parece el seguir trabajando esto como algo fundamental en el sentido de podernos adentrar en, híjole, en pues eso, en el en cómo es posible en la vida emocional de un ser humano de capturar, de poder capturar en un solo instante algo que va mucho más allá de lo que razonablemente ahí podemos decir o podemos dar cuenta. O sea, a mí eso es algo que me parece fundamental de lo que hemos venido trabajando y de poder transmitir en cuanto a todo lo que puede estar condensado en ese solo instante de la mirada. Y que a lo que voy con esto es que esto nos puede, realmente nos abre un universo, nos permite dar cuenta de todo de la complejidad del universo de lo psíquico en esta posibilidad de la condensación. Trasladado a una imagen en específico, doctora, pues como usted lo decía hace un momento, a la instantánea, que ya después de ahorita de un ratito me acordé, doctora, que es de Cartier-Bresson, esa fotografía, ese instante donde algo es capturado, que muy en lo concreto podemos decir, sí, el hombre que está flotando, ajá, pero la pregunta es, ¿qué es todo aquello que ahí se condensa? ¿Qué es todo aquello que puede ser condensado en un solo instante? Y en este sentido, retomando esta fotografía, la de Cartier-Bresson, podría pensar incluso que es todo lo que de la humanidad toda en nuestra constitución pudo ser captado por este hombre en esa instantánea.
Claro, y en esto que nos hace pensar Germán, del instante y lo que está condensado, pues irrumpe en todas las lógicas del orden de lo programático, lo ordenado, lo secuenciado, ¿no? Como si que justo estos instantes quedan ocultos, ¿no? No son reconocidos, ¿no? Porque nos hacen introducir, por ejemplo, en que el hecho de que tú tengas algo ya muy ordenado, organizado, planeado, como si algo se fuera desarrollando por pasos, ¿no? Ese sería como la buena actuación, por decirlo de algún modo, y dejamos de, digamos, vamos dejando, vamos abandonando la revisión de esos instantes que resultan, pues, fundamentales, ¿no? Como tú lo dices.
Pero que sobre todo yo creo que tiene que ver con un más allá de la mirada, como se estaba mencionando al
A ver,
principio.
vale,
Sí.
permítame un segundito. Sí, esto que acaba de decir la doctora, Tere, claro, pero la vivencia de un analizante es esa. Es permanente, porque sale a veces tan choqueado y tan trastornado, tan fuera de su realidad cotidiana, que puede, digamos, chocar con las paredes. Y que va a estar, digamos, por días. Imagínense cuando la experiencia del análisis sea diaria.
Sí.
Es llevar precisamente al sujeto a ese estado, a esa situación. Sí, ¿qué iba a decir? Perdón, vale, nada más quería yo subrayar que esa es la vivencia del que se analiza.
Sí, precisamente va un poco en esa línea comentando lo que Germán no, nos trajo ahora, como lo que él ha estado trabajando del instante de la mirada, en donde lo que él comentaba es que ese instante es una condensación que tiene que ver con la dinámica psíquica de los sujetos. Y el comentario que yo iba a hacer iba en la línea de que efectivamente en eso que una mirada puede capturar, hay una condensación de la vida psíquica, pero que va aún más allá de la mirada, como pudiéramos pensarla en una función nada más de ver, sino que lo complejo está en poder entender cómo, a partir de mirar algo, se desencadena una experiencia que va de una función visual a desencadenar algo muy intenso de la dinámica psíquica. Y pues que lo que Germán nos estaba diciendo al respecto del instante de la mirada, pues fue lo que me hizo pensar, ¿no? Lo complejo que puede ser entender todo lo que se puede construir psíquicamente a partir de una mirada.
Sí, pero yo me quedé con la tentación de lo que nos proponía Tere, porque no lo agotamos. Ella trajo algo en relación a la voz y yo ya me quedé inquieta. Y que el rollo que nos echamos a mí no me satisfizo.
Doctora, en tanto me gustaría ahorita de una vez, antes de que, porque luego se me acumulan los comentarios de nuestro público escucha, me gustaría dar lectura a los mensajes que hemos recibido hasta este momento. Lidia María Molina nos dice, se pudiera poner de ejemplo los actores de doblaje, donde su trabajo es representar emociones y expresiones al personaje que están viendo en pantalla. Uh-huh. Tienen un diálogo, pero el verdadero reto es hacerlo a la par de lo que observan en la imagen.
Bueno, nunca lo atinan. Siempre el doblaje es un fracaso. Jamás, pero les voy a explicar por qué. Jamás es posible porque todo esto pasa por el que hace el doblaje. Pasa por su subjetividad. Él no sería, digamos, como en el caso del analista, un vacío, porque entonces no podría hacer el doblaje. Sí, es una falsedad.
También nos escribe Adrián Gutiérrez Espinosa y dice, saludos a todo el grupo Ciel, todos mis honores a su labor y esta hermosa creación de la doctora Heiser.
Increíble.
También nos escribe Suling Ro y dice, lo que comparte la doctora Heiser me recordó la película de La ventana indiscreta de Hitchcock.
¡Ay, bravo!
Pensaba, bueno, ahorita mientras lo sigo leyendo, que sé que Omar me escucha, si me puede mandar este mensaje completo porque me llegó incompleto, el de Suling Ro. Entonces, decía que a ella le había recordado la película de La ventana indiscreta de Hitchcock. Pensaba, ¿qué es lo que quería que viéramos? Pues, al ver lo que va pasando, uno se puede imaginar muchas cosas a partir de lo que se ve. Pensé en el ojo que todo lo ve y que lo que proponía era un momento de omnipresencia.
Claro, 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 claro.
También nos escribe Mario Sánchez y dice, la película El caballo de Turín, muda y en blanco y negro, transmite la soledad, la inclemencia del tiempo y la miseria de una manera muy fuerte.
Sí, gracias, Mayín. Qué gusto.
Y por último, hasta ahora, hasta este momento, nos escribe Caricia de Luna Shanti, que dice, híjole, sí. A mí me pasa que cuando miro el mar pierdo la noción del tiempo. Siento un deseo enorme de arrojarme a la profundidad del vacío del mar mismo. Es como perderme en el tiempo y me deja inmóvil, que mis ojos mismos no son suficientes para capturar eso que me atrae poderosamente. Por eso es que trato de no ir al mar, porque es algo que me hace sentir que no tenga palabras para decirlo. Saludos.
Sí, no vaya al mar.
Sí, no.
Sí, no, queremos seguir contando con usted.
Oh, pero con esto que nos dice de la sensación que no hay palabras para decirlo, creo que nos vuelve a poner en esto que decía la doctora, que todavía no hemos desarrollado ampliamente, ¿no? Que estamos como en reto de hacerlo. Porque entonces me hizo pensar cómo la palabra es como un corte a esa sensación, ¿no? O como un antídoto a la sensación, a la vivencia, ¿no?
Es que por ahí fue que me quedé inquieta.
Sí.
No sé si así sea, pero fue lo que sí me sugirió. ¿Sí?
Claro, claro.
Y como en una conversación, lo que se presenta no es lo que se sabe, sino lo que se crea, pues por uh-huh. eso son fascinantes estos programas, inclusive para nosotros mismos.
Sí, sí, sí. Sí, sí, con esto que dice la radioescucha, a mí me dejó pensando en ese sentido, ¿no? Que puede ser ese juego, el de la palabra, ¿no?
Sí, porque lo que usted proponía era algo con respecto al cine y de poder unir la imagen y uh-huh. el lenguaje, ¿no?
Sí, sí, que ese fue ha sido el reto tecnológico, digamos, ¿no? De la
Ay, le falló su transmisión.
Sí. Han aspirado a eso, ¿no?
Ay, repítalo, Tere, porque no la escuchamos. Se cortó el audio.
Sí, que el reto de la tecnología ha sido el tratar de buscar esa simultaneidad, ¿no? Y bueno, es ahora, por ejemplo, con las tecnologías digitales, pues eso es lo que se pretende también, pero de todos modos vamos viendo como ahorita podemos vernos, pero la voz siempre es un problema, va atrás o va adelante, ¿no? Aparece la imagen y no logra, se logra la simultaneidad, ¿no?
Bueno, pero a mí eso me hace pensar como esta simultaneidad en función de qué se querría alcanzar.
Yo creo que lo que se pretende es esto que señalaba, como si hubiera algo, una completud para tratar de poner, digamos, en el medio una representación de lo real transformando lo real, porque es representar como si fuera real, ¿no? La simultaneidad aparentemente de lo que es visible objetivamente, o sea, lo que se alcanza a mirar evidentemente con la evidencia, ¿no? Y entonces esta idea de lo real como poner es todos los elementos que se aparecen visibles. Ahora, creo que lo interesante del programa y con lo que nos ha ido interpelando la doctora Heiser es que justo esta distinción que nos pone a pensar en términos de el mirar y también lo que usted, doctora Valeria, señala, el mirar y el lenguaje, ¿no? Que están asociados pero que no son lo mismo, ¿no? Ayuda a complejizar más estas pretensiones de las tecnologías visuales, ¿no?
No, y ¿saben qué? Ahí les ve el chiste. Me hizo recordar la experiencia de los hombres en donde se quedan fascinados con la belleza de una mujer y de repente cuando la mujer empieza a hablar dice, ¡ay, Dios mío! Pero qué desilusión.
Pero eso está muy buena.
Sí, que está fascinado con la belleza y de repente, hola Germán, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y dicen, ay, pero qué horror. No, 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 cállate, no hables.
Germán, ¿por qué no me escuchas?
¡Qué horror!
Y bueno, ¿cómo, digamos, podemos evocar El chiste de la conversación es que es muy libre. ¿Cómo exactamente de lo que estaban ustedes hablando? A mí se me evocó esta comicidad.
Claro.
¿Sí? ¿Y saben qué? Hemos hablado muy poco de lo cómico, más bien no hemos hablado de lo cómico.
No, sí, sería otra semana. Ay, sí.
Bueno, hablamos del chiste, ya hablamos del chiste en algún programa.
Sí.
Ajá. Pero verdaderamente de lo cómico, porque vean cómo me evocó, a mí lo que me evocó, dije, es cierto, un hombre puede estar embelesado en la belleza de una mujer y de repente la escucha hablar y dice, ay, nana, pero qué horror, no concuerda. Es decir, en esa situación de lo que planteaba Tere, de la dificultad de hacer una completud.
Claro.
¿Sí? De que se una la imagen y la palabra. ¿Sí? Y que esto es una, ya por lo menos me adentré un poco a entender, ese es el propósito de la ficción.
Claro.
¿Sí? Hacer que concuerde la imagen y la palabra. Y definitivamente no.
No,
no es posible, ¿por qué? Porque la imagen es más fuerte que la palabra.
Así es.
Mucho más fuerte. Por eso ven que el lenguaje de señas nos cuesta trabajo, pero también, digamos, la palabra del ciego nos cuesta muchísimo trabajo. Porque lo que él mira, porque sí tienen mirada, porque lo que él mira, ¿sí?, está expresado en la palabra, pero no tenemos acceso a compartir con él, por ejemplo, una puesta de sol. Que aunque el grupo de sujetos vean cosas diferentes en la puesta de sol, ahí sí la unión con la palabra, podemos casi como, ay sí, y aportar, ¿no? Y yo vi esto, y qué tal cuando se puso lila, y luego todo invadió, y que la nube, viste la nube que se atravesó, y que, en fin. Pero ya está alterada la imagen por la palabra.
Claro.
Y es lo que no podemos compartir con un ciego.
Sí. Y en dado caso, doctora, ahorita que comenta cuando ve uno el sol y luego hablamos, aparece la palabra en relación a describir o compartir las sensaciones, es como un pasaje de la vivencia. O sea, pasar de la vivencia a la palabra, ¿no? Entonces, hay ese movimiento, ¿no?
Sí, por eso ven que fue muy criticado Freud en relación a la interpretación de los sueños.
Bueno, pero es que... sí,
dale, vale.
No, lo que me llevó a pensar es que en esa experiencia de lo que se siente y que inclusive lo que se puede pensar de lo que se siente, creo que la palabra es lo que vendría a perturbar la experiencia. Es decir, al tratar de trasladarlo a la palabra, lo que se perturbaría es la experiencia en sí por no poder... hacerla pasar por la palabra de una manera en que eso que se siente se pueda transmitir. Entonces, en esto que estaba mencionando la doctora, lo que me hizo sentir es que en ese momento entonces la palabra vendría a funcionar como algo que perturba.
Pues simple y sencillamente, ¿cómo podríamos entonces... Vean lo que nos dice Freud. La vía regia a lo inconsciente es el sueño.
Sí.
Y del sueño no podemos saber nada, si no es que creamos una forma de acercarnos a esa vivencia. ¿Ven por qué es genial Freud? ¿Ven por qué es un genio? Porque se metió en camisa de 11 varas.
Sí.
y él no los entrega, así como si no le hubiera costado nada. Y bueno, ¿qué más? ¿Qué más, Germán? ¿Cuántos comentarios hay?
Germán,
Creo que hay
creo que tiene
un
problemas.
comentario nuevo de Lidia María Molina, que no sé si ya te llegó, Germán, pero lo puedo leer.
Sí, sí, lo leo, vale, gracias. Ah. Es que justo ahorita tuve como, no sé, 30 segundos o 40 como de desconexión, estuvo raro. ¿Quién sabe qué pasó acá? Pero lo leo, sí, tengo dos comentarios. Uno de Zorro de las Praderas del Mar, que nos dice saludos a todas y todos, ya andamos aquí. Y sí, efectivamente, Lidia María Molina que dice, la búsqueda de la simultaneidad, busca volver la experiencia como real. Me recordó a momentos en análisis donde tengo un recuerdo, que sería una imagen, pero al agregarle mi palabra, emoción, puedo creerlo real. Pero al momento de hablarlo con alguien más que estuvo ahí, pudiera ser que lo que yo imaginaba no pasó como lo recuerdo.
He ahí la doble realidad. No pasó como lo recuerdo.
Y también creo que tiene que ver con esto de lo irrepetible, o sea, no se puede repetir exactamente igual como fue, ¿no?
École, exacto. Sin embargo, decimos que en la experiencia analítica, que está fuera del tiempo cronológico, ¿sí?, se revive la mismísima intensidad de lo que ha sido traumático.
Sí, que yo creo que justo es esta vivencia psíquica de la intensidad, la que se pone en activo, ¿no? Evocada a partir de eso que nos queda en jugado en nuestra vivencia, ¿no?
Sí, pero lo que es sorprendente es que es exacta. Exacta, no se ha modificado nada. Y sí, bueno, tenemos que tener cuidado de la reactivación de la vivencia traumática.
Claro. Doctora, y en este caso es la vivencia traumática que se convoca en un estado, digamos, en una situación de presente, ¿no? Y ahí se unen en el aquí y en el ahora ese pasado en el presente, se anuda en el presente, ¿no?
Sí, pues realmente el único tiempo que realmente vivimos es el presente. Es en el que siempre estamos. Precisamente el despertar por un sueño de angustia, decimos, híjole, qué bueno que fue un sueño. ¿Por qué? Porque despertamos a un presente que acabamos de vivir, pero que ya pasó. Y no es cierto.
Nos acaba de escribir nuevamente nuestra escucha Caricia de Luna Shanti, que dice: ups, es que tratar de pasar ese sentir en palabras no hay, al menos para mí, y además cuando se hace, se pierde la magia porque ya no es lo mismo.
Sí, es lo que decía Tere, que ya se pierde, pero no es cierto, porque cada vez que lo volvamos a tocar, volvemos a recibir, a revivir la intensidad de lo traumático.
Y qué importante, doctora, ahorita que le escucho, el que diga lo traumático, en el sentido de no evocar, dicho de esa manera, algo de manera concreta, como suele pensarse de forma habitual, ¿no? Sí. que uno se dirigiría a una escena, a un momento, una situación concreta, sino más bien con el lo traumático es señalar que no se trata de ese nivel de concretud.
Así es. Sí, no, para nada.
Claro. De ahí que entonces no sea, como bien dices, en esa concretud lo que se repite, sino es
no.
justo esto que está señalando, esa intensidad, ¿no? Esa vivencia que está ahí. Uh-huh.
Y ahí se vuelve a quedar, ¿eh?
Sí.
Porque no se desgasta.
Claro. Bueno, y esto tiene que ver con la idea de cura, ¿no, doctora?
Sí, claro. Es una cura traumática.
Sí.
No es que nos cure del trauma,
no. Exacto, ni no. Que desaparezca, que no, es la idea de cura.
¿Qué va?
Nos escribe también Alicia González y dice lo siguiente: me preguntaba qué será eso que nos imposibilita a poner en palabras aquello que vemos y nos impacta. ¿Cómo responde el psicoanálisis esa experiencia?
No, 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 no la responde el psicoanálisis, la responde el sujeto en análisis. Uh-huh. Y es caso por caso. No, si no nos aburriríamos. Ay, ahí viene otra vez lo mismo, guácala.
Ay, doctora, y esto está interesante porque tiene que ver con las pautas de lo que se piensa cuando se diagnostica, ¿no? En la terapia convencional es lo mismo, esperan lo mismo.
Sí, exacto. Bueno, y es que sí, el psicoanálisis no es una terapia en cuanto que no va a recuperar el estado anterior. Uh-huh. Va a poner al sujeto en falta para que sea capaz de crear algo absolutamente nuevo y original. Lo absolutamente impensado por él mismo.
Bueno, ha sido el camino de esta emisión muy interesante por donde hemos transitado, ¿no?
¡No, hombre, qué bárbaro! Ya no
de la mirada a llegar a la profundidad.
Ajá. Nos dimos permiso gracias a que no está la doctora Lozano. Nos escapamos. Entonces, gracias a eso, pues hemos hecho auténticamente una conversación, porque fue evocando y evocando y evocándonos, ajá, una serie de posibilidades.
Sí. Sí, sí, sí. Sí, y me parece que con esta semana de el tratar la mirada, todas esas posibilidades que nos permite reconocer, asociar, ¿no? Imaginar, y la fuerza que tiene la mirada y el poder que tiene la mirada en la constitución del ser humano, me parece que ha sido muy, muy, digamos, muy gratificante, muy también provocador, ¿no?
Claro.
Y nos siguen quedando incógnitas a seguir abonando, ¿no?
Eso es lo que es maravilloso, que no acabamos.
Sí, ¿no?
Nada en el psicoanálisis es una completud. Es siempre una incompletud porque todo está por hacerse y por crearse. Por eso no nos aburrimos.
Sí.
Y es que creo que tiene que ver con esa vivencia de no poder decirlo todo, de no poder decir todo, por ejemplo, lo que una mirada capta, que siempre nos lleva a intentar seguir diciendo más y más y más al respecto de eso. Entonces, creo que esa es una experiencia que se tiene también en el análisis y pues que también en los programas es lo que nos lleva a poder seguir abordando los temas y hablar sobre todos los temas que hemos planteado, pero además en una vivencia de poder decir aún más, ¿no? Que no se termina por decirlo todo.
Sí, por eso no tenemos temas agotados.
No.
No. Los temas, a diferencia de cómo son tomados en la academia como temas definidos, ¿no? Aquí el tema siempre es un interrogante a seguir. Abriendo, ¿no? Es una apertura.
Sí, y que sobre todo, como la intención no es hacer una exposición teórica de los temas, pues también hay una libertad de poder tratarlos, pues desde la conversación, desde experiencias personales, desde vivencias que nos surgen, o inclusive poderlos enlazar con otras cosas, pues justo como ha pasado el día de hoy, que bueno, desde Drácula hasta llegar al trauma.
Sí.
Y que precisamente pues es lo que hace que estos programas sean extraordinarios, ¿no?
En relación a lo que decías hace un momento, Vale, no hay en nosotros la expectativa de querer decirlo todo. Y eso, justamente eso es lo que nos posibilita para continuar, o sea, continuar en una elaboración, porque es una elaboración permanente.
Sí, que realmente es un esfuerzo el no poder pescarse de la teoría como para que eso facilite la exposición de un tema, por ejemplo, sino que sí es hablar desde lo que uno pueda crear en el momento de estar conversando en el programa de radio, ¿no?
Uh-huh. En dado caso, los enunciados teóricos toman un lugar como de sacar a la luz cosas o poder llevarnos a sacar elementos inadvertidos, ¿no? Que en la propia conversación van emergiendo.
Sí, pero creo que lo esencial en el caso de los programas es poder hablar desde aquello que es vida en nosotros al respecto del psicoanálisis. Entonces, eso le da una dificultad y una postura distinta a cualquier otra emisión que pudiera haber de temas psicoanalíticos o de abordajes psicoanalíticos.
Estamos hablando de la emisión, de hoy, estamos cercanos a su término. Nos quedan un par de minutitos. No sé con qué les gustaría, les pregunto, Tere, Vale, por supuesto también la doctora, para ir cerrando y dar término a la emisión de hoy jueves.
Sí, pero con esto que acaba de decir Vale,
ajá,
estaba yo pensando en el libro aburridísimo, aburridísimo, de ese libro horrendo, ajá, se los recomiendo por siniestro y por horrible, se van a aburrir, que se llama este de Manuel Hernández, que es este, ay, ya ni me acuerdo, pero que tiene que ver con la formación de los psicoanalistas, ¿no?
Uh-huh. Sí, la localización, ¿no? Algo de la localización del analista.
¡Ah! Y yo lo vacilé porque dije, pues la localización debe de ser en la central de abastos, porque pues ahí nos abastecemos de todo, hasta de psicoanalistas, ¿no? No, qué horror, pero qué aburrimiento. ¡Qué aburrimiento! ¿Cómo se atreve a hacer un libro tan feo? ¿Sí? ¿No? Y este, los agradecimientos y los aplausos. Yo digo, bueno, ¿yo debo de estar fuera de la realidad o simplemente estoy frente a una secta?
Ay, doctora, y por el tema de hoy diríamos, ¿en dónde quedó la vivencia? A lo mejor por eso es muy aburrido, cuando está en el lenguaje.
Exacto, no hay vivencia, no hay vivencia. Son datos que el sinvergüenza ni siquiera se atreve a responsabilizarse de ellos. Sino que dice que, bueno, él no tiene ninguna responsabilidad en eso, que nada más los puso ahí como las calcomanías.
Uf. Bueno, ahí está la diferencia entre armar un escrito como narrativa, o sea, cuando se narra, ¿no? A solo hacer un escrito de corte y pega.
Exacto. Exacto.
Pues sí, porque si hablara desde su vivencia, él quedaría expuesto en su postura. Y eso precisamente creo que con la forma que él tiene de escribir es lo que evita.
No, y sobre todo, ¿saben qué? Que quien se lo cachó fue la doctora Lozano cuando dijo, pero todas esas son expresiones en francés, uh-huh, puestas arbitrariamente en español. Uh-huh. Uh-huh. Bueno, si quieren hablar de algo horrible, cómprenlo, está bien carito, bien carito el librito.
Les leo los últimos mensajes de nuestro público que recibimos el día de hoy. De parte de Caricia de Luna Shanti, que dice, sí, son temas sin final, que a una la llevan a estar en constante creación, y cuando casi, casi, casi se tiene la posible solución, resulta que esa no es, y es volver a replantearse una y otra vez. Uh-huh. Y sí. Por último, Son Vargas, que nos dice, por motivos de trabajo ya nunca alcanzo el programa en vivo, pero he estado oyendo todos sus programas desde el inicio. Gracias por hacernos parte de estas valiosas conversaciones.
Les digo que ya hay que crear otro horario.
Sí. Sí, sí, sí.
Sí, doctora.
Sí.
Porque en vivo es muy diferente a cuando uno repite ya grabado.
Uh-huh. Claro.
Falta lo vivo, falta la vivencia de estar ahí jugado.
Claro. Sí, sí, sí.
Sí, porque
bueno, sí, perdón.
El tiempo se va vivenciando, ¿no?
Uh-huh, sí. Uh-huh. Sí, sobre todo pues que en vivo pueden ellos ser parte de la conversación, ¿no? A través de los comentarios.
Sí.
Exactamente.
Bueno, doctora, con esto que decía del libro, de que quien quiera comprar, me vino a la mente la frase de no todo lo que brilla es oro.
(Risa) No, pero creo que brilla para las sectas, acuérdese.
Sí.
Sí, para las sectas, lo que producen las sectas son muy elogiadas las cosas.
Sí.
Bueno, decía hace un momento que estábamos ya sobre el tiempo, entonces, doctora, colegas, creo que podríamos dar por terminada la emisión de hoy y convocar a nuestro público escucha mañana viernes a hacer una síntesis al respecto de la mirada.
Sí, yo creo que va a ser como como esa expresión tepiteña, ¿no? ¿Qué me miras, carnal? ¿Cuánta vulgaridad, de veras? ¡Qué barbaridad! Les digo que qué bueno, estamos escapados de la doctora Lozano. Cuando está ella nos portamos bien, pero cuando no está, híjole, hacemos cada cosa. Bueno, esperemos que ya pronto contemos con ella.
Sí, claro que
Sí,
sí, doctora, nos hace falta.
sí. Se le extraña realmente.
Ay, sí. Sí, mucho. Su pasión.
Su pasión, su trabajo es muy lindo.
Sí.
Nos hace pensar profundamente. Ajá, sí. Nos enriquece enormemente también. Bueno, pues, ¿ya? ¿Qué me
Pues
miras,
ya,
Carmen? Pues sí, ¿qué?
así es, nos veremos mañana, nos
Que nos
escuchamos.
vemos.
Ahí nos vemos.
Ahí nos vemos.
¡Qué bárbaro! Ya, ¿cómo que nos vemos? Nos vemos. Bueno, pues ándeles pues. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Hasta mañana.
Querido público, hasta mañana. De volver a reflexionar, a conversar, a repasar todas estas experiencias psíquicas que son nuestra verdad de nuestra vida cotidiana.
Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.